Como siempre, gracias al Señor por todo lo que se ha compartido y espero que me dejen algo de la lectura. En el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bueno, en este salmo, ya 1000 años antes de la venida del Señor, nos está hablando de que lo que pasaría, ¿verdad? Que lo que pasó en la cruz y lo que sigue pasando ahora, ¿verdad? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Nosotros somos nosotros y no tenemos a nadie a quien obedecer y a quien sujetarnos, ¿verdad? Esto es lo que está publicando esta generación en todos los ámbitos, ¿verdad? Del sistema. Así que, pero el Señor dice: yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está hablando de que el Señor, primero, es que él ha puesto al Señor como el rey de gloria, el rey eterno. Y segundo, de que él va a quebrantar todos estos grandes que son prepotentes y que piensan que ellos son los que mandan y que pueden pisotear todo lo que Dios ha hablado. Y está escrito 1000 años antes de la venida del Señor: los quebrantarás. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bien, esto es algo de lo mucho que hay en los salmos, porque se han compartido bastante, pero en el Salmo 4 se ha compartido el versículo 8, pero antes, versículo 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Bueno, hay tantas cosas y tan hermosas, porque precisamente vemos como toda la palabra del Señor es una unidad y como traspasa los tiempos, y es exactamente lo mismo, y él ha asignado a cada tiempo algo que va a hacer. Yendo a Mateo, en el primer capítulo, tenemos primero el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y tenemos toda esta serie de nombres, ¿verdad? Y miramos la historicidad, el rigor, el cumplimiento exacto de las Escrituras. Dice, hijo de David, hijo de Abraham. En Génesis 22, versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Hijo de Abraham. En primer libro de Crónicas, capítulo 17, primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos sus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Así que tenemos hijo de David, hijo de Abraham, y después viene toda la genealogía del Señor Jesús, y vemos como estaba todo ya hablado por el Señor exactamente. Y no importa los años que tenían que pasar, pasaron, y se cumplió exactamente en el tiempo que él había dispuesto ya. Ahora tenemos en el capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando María, desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el Salmo 130, Salmo 130, versículo 7, bueno, es cortito, pero es la palabra del Señor. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Lo que hemos leído, que le dijo el ángel a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como toda la escritura es una, ¿verdad? En el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en Isaías 7, 14, pues es esta la escritura que aquí cita también el Espíritu Santo. Isaías 7, 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En Mateo 1, 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que es lo que le había dicho el Señor por medio del ángel, ¿verdad? Así que vemos en todo esto, está la mano de Dios de una manera tan clara, además de que se van cumpliendo lo que ya Dios había hablado a través de sus profetas, pues tenemos que la María, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y María estaba desposada con José, y es como obraban las costumbres en el pueblo de Israel. Primero había el desposorio y después venía la unión matrimonial y la relación física, corporal o sexual, ¿verdad? Así que María estaba desposada, en compromiso ya con José, pero todavía no se habían unido. Y vemos como dice en el versículo 24 de ese capítulo 1, ya lo hemos leído, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La recibió, es decir, que inició una vida matrimonial con ella, viviendo juntos como matrimonio en la misma casa, sin relación sexual. Dice, no la conoció, y cuando el conocer un hombre a una mujer en la palabra de Dios es cuando inician la relación sexual. Así que no la conoció hasta establece el inicio de la relación sexual entre José y María. Así que Jesús fue el hijo primogénito de María, el primer nacido entre otros, primogénito, por lo menos probablemente seis más. En Marcos capítulo 6, versículo 3, Marcos capítulo 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es cuando él inició su ministerio y los que conocían todo el ámbito familiar, pues por lo menos, con toda esta descripción que tenemos aquí en la Escritura, por lo menos María tuvo siete hijos, ¿verdad? En Mateo 12:46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Es decir, que era conocido, la familia con los hermanos y las hermanas. Después tenemos más cosas, ¿verdad? Cuando viene el nacimiento del Señor en el capítulo 2 y llegan los magos, y en el versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas, y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces en Miqueas capítulo 5, es donde tenemos esta profecía, Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Quién puede estar desde el principio, desde los días de la eternidad, verdad? Pues antes que Abraham fuera, yo soy. Es el Señor Jesús, ¿verdad? Y tenía que ser de Belén, tenía que nacer en Belén. Y eso también profetizado muchos años antes, ¿verdad? Por medio de Miqueas. Bien, después tenemos a todo es celestial y sobrenatural, como en el capítulo 2 un ángel del Señor se aparece en sueños a José y le dice que se vayan, que tome al hijo y a la madre, al niño y a la madre, y que se vayan fuera de Israel, se vayan a Egipto. Versículo 15 del capítulo 2, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Así que esto lo tenemos en Oseas 11, versículo 1, no hace falta buscarlo, es corto, dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Vemos como todo es algo maravilloso, todo es divino, todo es lo que ha hablado Dios. Y se cumple de manera completa y hermosa y delicada. El verdadero Israel, de quien toda la historia de Israel era tipo, figura y sombra, el verdadero Israel es el Hijo, es Jesús. La precisión de toda la historia prefigurando la del Hijo y de la palabra de Dios avanzando lo que se había de cumplir plenamente en Cristo. Otra vez en el capítulo 2, versículo 16, Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y tenemos eso en Jeremías 31, lo podemos mirar, Jeremías 31, y en el versículo 10, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él, o de mano más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado. Y todo eso ya es el tiempo final, ¿verdad? Versículo 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel se lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Bueno, está haciendo la referencia a toda esa matanza que hizo Herodes en el tiempo del nacimiento del Señor Jesús. Otra vez, Mateo 2:19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Así vamos a Isaías 11. Isaías 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, este vástago que retoñará de sus raíces es un Natsar. Y Natsar, Nazaret viene de Natsar, Natsaret. Así que vástago. Y tenía que ser de Nazaret, tenía que vivir en Nazaret, crecer en Nazaret, ¿verdad? En Jeremías 33:14, y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo, otra vez, de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová Justicia Nuestra. Bueno, hasta aquí tantos detalles, ¿verdad? Como cada cosa del Señor Jesús había sido ya hablada por Dios, es el Señor. Solo lo que Él habla es lo que existe, lo que no habla el Señor no existe, ¿verdad? Y exactamente como Él lo habla. Tenemos también la preparación del camino delante de Dios mismo. En Malaquías 3 habla ya de Juan el Bautista, Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que en el capítulo 3 de Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto está en Isaías 40 y versículo 3, dice exactamente, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. En el versículo 9 de este Isaías 40, dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: Ved aquí al Dios nuestro. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Como estaba todo hablado, como toda nuestra vida está hablada por el Señor, ¿verdad? Bueno, vemos cómo después de todo esto, pues Satanás trata de matar a Jesús antes de que pudiera cumplir su misión, y como no lo consigue por medio de la matanza de Herodes, ahora intenta hacerle actuar en independencia del Padre. Y como no lo consigue, le ofrece toda la gloria de su reino. En Mateo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. El Señor le contesta: Escrito está. Y el diablo le dice ahora: Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces se dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En el capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí. Y estaba en Nazaret y entonces se fue al lago, a las orillas del lago, ¿verdad?, a Capernaum, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En Isaías 9, versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Exactamente cuando el Señor se desplaza hasta esta tierra, hasta Capernaum, hasta toda aquella zona, toda aquella región. Y se cumplió también exactamente lo que ya estaba escrito y hacía 700 años antes. Ahora, el mensaje de la luz, el pueblo que estaba y la tierra que estaba en tinieblas recibió gran luz, luz le resplandeció, ¿verdad? Así que Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que no les habló el Señor de una mente positiva, de tener ánimo, de fortalecer la autoestima o el amor propio, sino luz y verdad, que es arrepentimiento. Otra vez, se ha compartido esto, pero bueno, es para repasarlo un momento. En capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, se ha citado ya, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto para los que ya tienen tiempo con el Señor, pues es para memorizarlo. Pollo ma milim papa, pollo ma milim papa. Son todas estas bienaventuranzas, ¿verdad? O sea, inequívocamente todas las bienaventuranzas son para expresar el carácter del Señor Jesús. Así que la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Otra vez, el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora tenemos la ley y el calado, el alcance espiritual de la ley, su inflexibilidad, su inmutabilidad y sus indefectibles juicio y castigo sobre el transgresor, es decir, sobre el pecador. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, la ley es para el país del pecado, para toda la raza caída. Todos los nacidos en ese país han nacido en una naturaleza y con una naturaleza pecadora. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Clarísimo, para que lo entendamos, ¿verdad? En el Salmo 51 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En el país del pecado, la ley impresa en la mente y corazón del hombre es el pecado. Todos los ciudadanos de ese país son esclavos del pecado. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. A ese país Dios ha enviado su ley, no para que los ciudadanos la cumplan, sino para informarlos, para darles conocimiento de sus verdaderos estado, condición y consecuencias, y para que la sentencia de la ley se cumpla en ellos y con ellos. Del país del pecado, que es el país de la muerte y de la mentira, que es el país en el que estamos natural, no se puede salir si no es por la muerte. La ley de Dios denuncia el pecado y ordena al hombre, desde fuera de él, obedecer a Dios. Pero el hombre caído está dentro de él, del pecado, en esclavitud al pecado, y la ley le obliga, la ley que le obliga es la ley del pecado. No puede, por tanto, obedecer la ley de Dios, por lo que queda condenado y convicto por ella. La ley confina bajo muerte a todos los ciudadanos del país del pecado. Así que en Romanos 3 y en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la ley, por la fe, vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No hay escapatoria mientras la persona está viva en este país, en el país del pecado, en el país de la mentira, en el país de la gente natural que se ha rebelado contra Dios, que es toda la generación en la que estamos. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, lo dice en Romanos 7:1. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ahora, Cristo nació de mujer y nació bajo la ley, pero no bajo la naturaleza caída, esclava del pecado, a la que fue dada la ley. 1 Timoteo 1 dice, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, es decir, no fue dada para Cristo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Así que para redimir de la maldición de la ley a todos los que estábamos bajo la ley, ¿verdad? En Gálatas 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Algunos aplican este versículo solo a los judíos, pero es evidente que la ley, en su dimensión moral, no en la formal ritual tipológica que fue exclusivamente dada al pueblo de Israel, la ley obliga a todo hombre que viene a este mundo. Como el país del pecado y de la muerte no se puede salir, de ese país no se puede salir si no es por la muerte, Cristo, que no era de este país y por tanto no vino bajo la esclavitud del pecado, por lo que sí podía cumplir la ley de Dios y salir del país sin la muerte, Cristo me tomó en sí, en su propio cuerpo, en carne y sangre. Al tomarme en él, la sentencia que pesaba sobre mí recayó sobre él. De esta manera, tomando mi lugar, el lugar mío y conmigo en él, salió del país por la única puerta para mí, un súbdito del país del pecado y de la mentira, por la muerte. Una vez fuera, yo he sido engendrado en el país de la justicia, el reino de los cielos. Mi ciudadanía y mi naturaleza pertenecen a este país. La ley de este país es la obediencia, está en mi propio corazón, fluye de mi corazón como mi propia vida. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que rigen en el país del pecado y de la muerte, y en el corazón de todos los súbditos de ese país. Así, la ley se cumplió sin faltar ni una iota ni una tilde. La ley me mató. Y ahora, la justicia de la ley se cumple en mí al no andar conforme a la carne, es decir, al no ser súbdito ni tener la naturaleza de, ni nacionalizarme en el país del pecado, de la mentira y de la muerte. Así como para el hombre natural la ley supone una cáscara externa que lo envuelve y le manda desde afuera todo lo contrario a lo que siente, desea, tiende a y quiere en su interior, como dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, sabemos que lo que dice más literalmente, porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven o los que están en carne no pueden agradar a Dios. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, para el hombre nacido de nuevo, espiritual, la obediencia a Dios es el latir de su propio corazón, es la elección, es el anhelo, el deleite y el fluir de su interior, del interior de su vida y actos, su aire, su comida y su sentido. Esto es lo que se ha compartido también en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En el Salmo 119:77 dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. En el versículo 22, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. En el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Así que en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 34, leo porque es un versículo corto y son citas cortas. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y versículo 28, les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en Romanos 8, este es un poco más largo, Romanos 8, que lo hemos compartido hace muy poco, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, otra vez está repitiendo lo que hemos estado viendo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya en la primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yendo al capítulo 5 de Mateo, aunque ya se ha estado viendo, pero por hacer un poco más completo este tiempo, y versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y en el versículo 27, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bueno, en el otra vez Mateo 5 y versículo 38, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, se ha compartido, pero... Y al que quiera ponerte aprieto y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El capítulo 6 de Mateo y versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lucas 11:33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es sencillo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mirad, pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ahora, la medida con la que veo, con ojo crítico, con disgusto y con reproche a mis hermanos, es la misma medida con la que estoy cerrando mi corazón a tu amor por mí. Con esa medida soy y seré medido. Así que no es lo que yo pueda entender con mi mente, no es lo que yo pueda configurar con mi entendimiento, y no es lo que yo pueda desear cumplir con mi voluntad. Lo que yo hable no tiene ninguna sustancia si no es verdad en mí. Y si alguien tiene que ver al Señor, no es porque yo diga muchas cosas bonitas, lo sepa decir bien, sepa poner emoción, es porque le vean en mí. Y eso tiene que ser todo el día, no en un ratito para cumplir con una cosa, todo el día tiene que ser visto. Y si no hay esa luz, y si en mi corazón hay críticas, juicios, rechazos, entonces no puede ser visto el Señor en mí. Aunque ponga una cara muy dulce, aunque me sonría, no puede ser visto el Señor en mí. El Señor en mí tiene que ser visto en cada momento de mi vida y que el corazón esté completamente libre de juicios, de críticas, de malestar, de resentimientos, de envidias, y que esté solo amando, porque así es como el Señor ama. Y si no, no puede ser visto. Es hermoso, pero es triste, ¿no? Cuando ves a... Bueno, es lo mismo que ya se ha leído, ¿no? En el Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que el Señor es luz, el Señor es la vida, y cuando la vida está se manifiesta, y la vida es amor. El nombre de Dios, la naturaleza de Dios es amor. Y si el amor no está permeando todo, desde lo más profundo hasta afuera, y si no se puede manifestar en mi sentir, en mi comunicación, en cómo miro a mis hermanos, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si estoy mirando a mis hermanos con rechazo, con juicio, con crítica, con malestar, con negatividad, entonces no hay luz en mi cuerpo. Y tampoco, si no hay luz, tampoco puede ser vista. Tampoco puede llegar a los demás. Si pensemos en todas estas cosas, hay tanto que podríamos pasarnos tiempo y tiempo viendo tanta enseñanza como hay cuando es el Señor el que habla. Y gracias a nuestro Dios y nuestro Padre por haber enviado a su Hijo y por habernos mostrado que desde el principio Él fue diciendo exactamente cada detalle, cómo sería su venida, dónde estaría, dónde nacería, dónde habitaría, dónde se trasladaría hacia Capernaum. Todo, todo, todo estaba antes hablado por Dios. Y todo lo que Dios habla existe. Dios llama a la existencia lo que no es y viene. Y todo lo que Dios no habla no existe. Así que veamos cómo el Señor Jesús, que es la luz del mundo y que vino justamente para cumplir todo lo que Dios había hablado de Él a través de tantos años y para ir a la cruz, para tomar el lugar que nosotros merecemos ante la justicia, ante la santidad de Dios. Cuando Él nos habla, no nos queda más que creerle, porque es maravilloso. Y cuando uno cree al Señor, todo el cuerpo se llena de luz. Y entonces eso se manifiesta en cada comunicación. Algunos dicen, sí, yo estoy muy contento, yo soy muy feliz, y yo amo mucho al Señor, pero no aguanto a este. Entonces, ¿qué es lo que estás dando? ¿Verdad? Así. Gracias que tenemos un Dios real, auténtico, glorioso, creador de todo cuanto existe, eterno y presente. Así que en estos momentos Él está también manifestándose a nosotros con su presencia en medio de la reunión y también con todo lo que hemos estado compartiendo. Su palabra, que es vida eterna. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y veamos cómo empezó Él su ministerio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no hay esa elección de arrepentimiento, todo lo demás es tratar de hacer construcciones mentales para justificarse uno mismo. Y pensar que uno está arrepintiéndose. Pero cuando uno se arrepiente, va a la cruz. Y se ve allí, crucificado con el Señor. Y se ve al Señor crucificado por causa de uno. Y entonces se rinde por completo al Señor. Se aborrece uno a sí mismo. Ya no quiere nada más que conocerle, crecer en conocerle, oírle, obedecerle. Amarle y esperarle, que está muy pronto. Algunos dicen que ya viene, que viene en el 2019. Bueno, tratan de poner aquí y allá versículos y cosas y hacer simetrías con los acontecimientos. Pero bueno, el Señor dice que en el día que menos pensado oiremos su voz y subiremos. Y no habrá tiempo para ir a arreglar ningún papel. Será instantáneo. Estaremos en la presencia del Señor. Así que nos manda que velemos, ¿verdad? Y es maravilloso y está presente y es el único que tiene vida y que es la vida. Y gloria a su nombre.